Bueno, vamos a empezar. Frecuentemente ocurre una escena muy cotidiana, pero que la verdad es que esconde un nivel de complejidad abrumador si nos paramos a pensarlo.
Sí, totalmente. Es algo que damos muy por sentado.
Exacto. A ver, pongámonos en situación. Son, digamos, las 11 de la noche. Alguien está en el sofá de su casa, navegando por una tienda en Internet desde el teléfono móvil. Encuentra un producto que necesita, hace un simple clic en el botón de comprar, bloquea la pantalla y se va a dormir.
Y ya está, te olvidas del tema.
Claro, te olvidas. Y a la mañana siguiente, en cuestión de unas pocas horas, un repartidor está llamando a la puerta para entregar exactamente ese artículo perfectamente empaquetado y listo para usar. Y la verdad es que es casi instintivo preguntarse cómo se orquesta esta especie de magia.
Magia o brujería, dirían algunos.
Eso es. Porque, a ver, ¿cómo es posible que millones de paquetes crucen el mundo cada día y lleguen a su destino exacto, en el momento preciso, sin que todo el sistema colapse?
Pues la respuesta, para desilusión de quienes creen en encantamientos, no es magia en absoluto.
Son datos.
Eso es, son datos, son mediciones extremadamente precisas y sistemas que están diseñados, vamos, al milímetro.
Y de eso trata exactamente el material de origen que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo. Es un compendio súper detallado sobre los indicadores de gestión logística. El objetivo de la sesión de hoy es descifrar los famosos KPIs o Key Performance Indicators y entender cómo estos sostienen el comercio mundial de hoy en día.
Que suena un tema muy denso, pero es fascinante cuando lo desglosas.
Muy fascinante. Y para establecer los cimientos, la fuente arranca definiendo qué es exactamente un indicador de gestión logística. Se presenta como, como una medida cuantitativa, pero asumo que va mucho más allá de ser un simple número en una hoja de cálculo.
El documento es muy claro al respecto. Un indicador de gestión logística no se limita a ser un dato estadístico que acumula polvo en el informe trimestral de un directivo.
Ya, no es solo para quedar bien en la reunión.
Exacto. Su propósito fundamental es evaluar el rendimiento de las operaciones logísticas de una empresa. Proporcionan información vital sobre el estado real de la cadena de suministro. Hablamos de la herramienta principal con la que una organización monitoriza su eficiencia, localiza anomalías operativas y toma decisiones estratégicas. Y todo basado en el comportamiento real del flujo de trabajo, alejándose por completo de la simple intuición.
O sea, nada de suposiciones. Vamos a visualizar este flujo de trabajo para darle contexto a quienes nos escuchan, porque la fuente incluye un diagrama que ilustra todo el proceso. Y la verdad es que recuerda bastante al tablero de un juego de estrategia a escala global. Todo empieza en el eslabón del abastecimiento. Aquí intervienen barcos portacontenedores cruzando océanos, aviones de carga y flotas internacionales de camiones.
Un despliegue inmenso.
Madre mía, inmenso. Y esas materias primas viajan hacia la producción, a las fábricas, donde se transforman. De allí el producto terminado pasa al transporte terrestre hasta llegar al almacenaje. Y fíjate que el almacén es un universo complejo por sí solo. Hay gestión de recepciones, ubicación de la mercancía, control de capacidad, preparación de pedidos.
Es una ciudad en miniatura.
Tal cual. Y finalmente, todo sale de ese recinto hacia el transporte y la entrega final, usando furgonetas de reparto, trenes o incluso bicicletas de carga para llegar hasta la puerta del consumidor final.
Y lo clave aquí es que en cada una de esas flechas y en cada parada temporal de ese diagrama existen múltiples variables bajo vigilancia constante.
No se deja nada al azar.
Nada. Si un buque de carga sufre un retraso de 2 días en el puerto durante la fase de abastecimiento, el almacén central empieza a quedarse sin stock de seguridad.
Claro, hay un efecto dominó.
Eso es, la cadena de producción tiene que ralentizar sus turnos y, en última instancia, ese pedido nocturno del que hablábamos al principio, pues no llega a la mañana siguiente. Los KPIs funcionan como la red de sensores distribuida por todo ese inmenso tablero para asegurar que el engranaje no se detenga.
Pero, a ver, me surge una duda. Si mido absolutamente todo, corro el riesgo de ahogarme en datos. Someter a toda la cadena de suministro a este nivel de vigilancia microscópica parece un trabajo titánico que requiere recursos propios muy importantes. Según el documento, hay un énfasis enorme en medirlo todo basándose en 6 factores de éxito. Me gustaría que desgranáramos esos factores para entender por qué justifican semejante inversión de tiempo y dinero.
Me parece perfecto.
El primero que menciona la fuente es la evaluación de la calidad del servicio.
Pues la calidad del servicio se sitúa en primer lugar porque actúa como el escudo protector de la marca. Entregar un producto fuera de plazo o con el embalaje dañado repercute directamente en la satisfacción del cliente.
¿Y en las reseñas de Internet?
Por supuesto. Y a largo plazo eso afecta a la viabilidad económica de la empresa. El segundo factor es la medición del rendimiento. El objetivo aquí es obtener evaluaciones objetivas sobre la eficiencia de las operaciones diarias.
Sustituir las opiniones por hechos, digamos.
Exactamente. Se trata de sustituir el típico «tenemos la sensación de que el almacén funciona bien» por un rotundo «estamos procesando 400 pedidos por hora con una tasa de error del 0,1%».
O sea, desterrar las opiniones e instaurar los hechos contrastables empíricamente.
Y una vez que tienes esos hechos empíricos, entras en el tercer factor, que es la identificación de áreas de mejora. Los indicadores logísticos actúan como un sistema de diagnóstico médico.
¿Como unos rayos X?
Sí, sí. Una zona de la cadena de suministro presenta deficiencias, el KPI muestra la anomalía de inmediato. A esto le sigue el cuarto factor, la toma de decisiones. Toda la dirección estratégica de una empresa multinacional depende de estas lecturas.
Para saber qué hacer a continuación.
Claro, para decidir si, por ejemplo, deben abrir un nuevo centro logístico en el sur de Europa o si es mejor externalizar la flota de vehículos que ya tienen.
Entiendo. Y supongo que esto nos lleva al quinto punto, que es la optimización de recursos. Aunque sobre el papel optimizar recursos suena fenomenal, pero en la práctica me pregunto si esta obsesión por medir el uso de cada furgoneta, cada litro de combustible y cada hora de trabajo no acaba añadiendo una capa de burocracia que ralentiza las operaciones del día a día.
Es una duda muy común, pero la paradoja es que la falta de medición es lo que realmente ralentiza y encarece el sistema. La optimización busca el uso más eficiente de los activos físicos y monetarios. Si no mides las rutas de tus camiones, acabarás pagando combustible para que vehículos medio vacíos crucen el país de punta a punta.
Lo cual es un despilfarro absoluto.
Totalmente. Y esto enlaza con el sexto y último factor de la rueda del éxito, la mejora continua. El mercado cambia constantemente. El precio de los carburantes fluctúa, las normativas de emisiones se endurecen.
Y el consumidor lo quiere todo para ayer.
Exacto, las expectativas de rapidez aumentan. Los indicadores permiten que los procesos internos se adapten dinámicamente a todos estos cambios externos.
Vale, entiendo que medir es vital para no ir a ciegas. Pero si alguien se asoma a ese almacén gigante y mira las pantallas de los ordenadores, exactamente a qué métricas concretas nos estamos refiriendo. La fuente propone un catálogo de KPIs que dividen por categorías.
Vamos a verlas.
Empezando por los inventarios, es decir, la mercancía que está ahí guardada esperando ser vendida. Destaca el IRO, el índice de rotación de inventarios. Pensemos en un producto físico, digamos, cajas de cereales en la estantería de un supermercado. ¿Cómo se aplica el IRO a estas cajas?
Pues el IRO calcula la frecuencia con la que el inventario total de un producto es vendido y repuesto durante un periodo de tiempo específico. Normalmente se mide a un año.
Vale.
Aplicado a esas cajas de cereales, un IGIRO elevado significa que ese palé de cajas llega al almacén, se distribuye al supermercado, los consumidores lo compran rápidamente y la empresa tiene que pedir un nuevo palé al fabricante a gran velocidad.
O sea, no paran quietas.
Eso es. El capital invertido en esos cereales está fluyendo constantemente, generando ingresos continuos.
Ojo, que esto me genera una duda conceptual, la verdad. Siempre he pensado que tener los almacenes a rebosar era una especie de seguro contra el desabastecimiento. Si hay una huelga de transporte, el que tiene el almacén lleno sigue vendiendo sin problema. ¿Me estás diciendo que tener demasiado stock es en realidad un fracaso logístico?
Pues sí. La acumulación masiva de stock se considera hoy en día una ineficiencia grave. Tener el almacén a rebosar significa que la empresa tiene millones de euros inmovilizados en forma de cajas que literalmente están cogiendo polvo.
Dinero paralizado.
Ese es un capital que no se puede usar para expandir el negocio o investigar nuevos productos. Además, la mercancía almacenada conlleva un riesgo altísimo de obsolescencia.
Claro, sobre todo en tecnología.
Exacto. Si tienes ordenadores portátiles guardados durante un año, cuando vayas a venderlos, ya habrá salido un modelo nuevo y tendrás que rebajar su precio drásticamente. Por eso, un IRI alto es el santo grial de las existencias.
Entendido. Pasando a la categoría de calidad logística, el texto subraya el índice de devoluciones. Es una métrica que imagino muy dolorosa para cualquier cadena comercial, porque el producto hace el camino inverso, consumiendo recursos, sin generar ni un céntimo de ganancia.
El análisis de las devoluciones requiere mucha profundidad. La métrica no se detiene simplemente en contabilizar cuántas unidades regresan al almacén.
Sería quedarse en la superficie.
Lo vital es categorizar las razones de esa logística inversa. El indicador disecciona si el artículo retornó por defectos de fábrica, lo cual apuntaría directamente a un problema con el proveedor de materias primas.
Vale.
O si regresó porque el cliente recibió una talla o un color equivocado.
Que es muy habitual en la ropa.
Muchísimo. Y en este último caso, el indicador está señalando un fallo humano o de la automatización en la zona de preparación de pedidos del propio almacén.
Llegamos a la fase de transporte y distribución, donde la fuente introduce el tiempo de ciclo de pedido. Es el lapso transcurrido desde que se recibe la orden hasta la entrega final. Pero lo que me llama mucho la atención de las tablas del documento es cómo desgranan la eficacia del transporte. Hablan de la productividad del volumen de transporte.
Un indicador fundamental.
Lo definen como la relación entre el volumen transportado y las horas de trabajo. Si volvemos al ejemplo de la furgoneta de reparto callejeando por una ciudad, ¿cómo visualizamos esta fórmula matemática en el asfalto?
Pues la productividad del volumen de transporte evalúa el rendimiento real de esa ruta. Si un conductor reparte 50 paquetes en un turno de 4 horas, su productividad es significativamente superior a la de un conductor que reparte 20 paquetes en ese mismo tiempo.
¿Lógico?
La diferencia podría deberse a la densidad de entregas en un barrio específico, a la destreza del conductor o a la eficiencia del software que ha trazado la ruta para evitar atascos. El KPI revela estas discrepancias de rendimiento entre diferentes vehículos de una misma flota.
Y supongo que a esto se le suma el indicador de los costos de transporte, porque claro, conseguir entregar 50 paquetes muy rápido es facilísimo si pones a 50 furgonetas distintas a entregar un paquete cada una. Pero el gasto en combustible y salarios sería la ruina absoluta de la empresa.
Por supuesto. Los costos de transporte determinan el gasto por kilómetro recorrido para cada modo de envío. La logística moderna requiere un equilibrio milimétrico en este aspecto.
Como un malabarista.
Sí, para abastecerme a tienda a 1000 kilómetros de distancia, este indicador permite calcular en tiempo real si es más rentable consolidar la mercancía en un tren de carga, aunque tarde 48 horas.
O mandarlo por carretera.
O utilizar 3 camiones articulados, que llegarán en 14 horas, pero van a multiplicar la factura del combustible y los peajes.
Adentrémonos ahora en el núcleo físico de estas operaciones, la anatomía del almacén propiamente dicho. El material de origen detalla el mapa de indicadores del proceso de almacenamiento y lo divide en 5 fases muy delimitadas.
Es un proceso fascinante.
Lo es. Empieza con la recepción de la mercancía. Aquí se especifica que se mide el tiempo de registro y el porcentaje de recepciones conformes, es decir, que la cantidad de cajas físicas que bajan del camión coincida exactamente con lo que dice el albarán del proveedor.
Y que nada venga dañado, claro.
Exacto.
Tras la recepción, la mercancía no puede quedarse ahí en el muelle estorbando. Pasamos a la segunda fase, que el sector aquí en España denomina ubicación o colocación en estantería. Aquí intervienen indicadores muy restrictivos, como el porcentaje de materiales ubicados correctamente y la evaluación del riesgo de contaminación cruzada.
Esto me parece súper importante.
Lois, en recintos que manejan productos de diferente naturaleza, colocar palés de productos químicos de limpieza en la misma estantería industrial que los productos alimenticios supone una infracción gravísima de los estándares de calidad, y el KPI refleja cualquier desviación en los protocolos de ubicación.
La tercera fase es el almacenamiento en sí, la gestión del tiempo que la mercancía pasa en esa estantería. Se monitoriza la exactitud del inventario, garantizando que el stock virtual en los servidores de la empresa sea idéntico al stock físico real.
Que no haya sorpresa salir a buscarlo.
Exacto. También se menciona la aplicación del método FEFO, por sus siglas en inglés, First Expired, First Out. Entiendo que priorizan sacar primero lo que caduca antes en lugar de lo que llegó primero, lo cual es de sentido común y vital para supermercados o farmacias. Pero la fuente hace hincapié en un concepto que me resulta bastante ajeno.
A ver.
Habla del nivel de avance de la metodología 5S para mantener el orden. ¿Qué significan exactamente esas 5S en este contexto del almacén?
Es una metodología muy popular. Las 5S provienen de una filosofía de gestión japonesa originada en Toyota.
Siempre Toyota innovando.
Siempre. Las siglas corresponden a 5 palabras que marcan la disciplina de un espacio de trabajo. Seiri significa clasificar, eliminando del almacén todo lo que es innecesario.
Fuera lo que nos sirve. Llevamos una.
La segunda es Seiton, que es ordenar, asignando un lugar específico para cada herramienta o carretilla. Luego está Seiso, que se refiere a limpiar e inspeccionar el área constantemente para detectar fallos.
Van tres.
La cuarta es Seiketsu, que implica estandarizar esos procesos visualmente con líneas amarillas en el suelo y etiquetas muy claras.
Para que todo el mundo sepa dónde va cada cosa sin preguntar.
Exacto. Y finalmente, Shitsuke, que es la disciplina para mantener todos estos hábitos a largo plazo. El indicador mide el grado de cumplimiento de esta metodología en el día a día del almacén. Porque el desorden físico se traduce matemáticamente en pérdida de tiempo y, peor aún, en accidentes laborales.
Y todo este tiempo en la estantería tiene un coste asociado, que es otro indicador crucial. El coste de almacenamiento no es solo pagar la factura de la luz de la nave industrial.
Ojalá fuera solo eso.
Ya te digo. Incluye el alquiler del metro cuadrado, las pólizas de seguros que cubren la mercancía contra incendios o robos, y la depreciación económica de los productos por el simple paso del tiempo.
Así es. Y la cuarta fase de la que habla el documento es quizá la más frenética de todas. La preparación de pedidos, conocida habitualmente en el sector como picking.
El famoso picking.
Aquí se mide la eficiencia del operario o del robot automatizado que recorre los pasillos reuniendo los artículos que conforman el pedido de un cliente. Los KPIs de esta fase rastrean los metros exactos que se caminan por cada pedido preparado.
Cada paso cuenta.
Cada paso cuesta dinero. Si un operario tiene que cruzar el almacén entero para buscar un bolígrafo y luego volver al otro extremo para coger una libreta, la configuración del almacén es tremendamente ineficiente. Estos datos obligan a reubicar los productos de alta rotación cerca de la zona de empaquetado.
Y la quinta fase es la expedición, el momento de la verdad antes de que la caja salga por la puerta al exterior. Aquí el indicador evalúa que la documentación legal y las etiquetas de envío estén generadas sin un solo error y cronometra el tiempo exacto de salida de la mercancía hacia el camión de reparto.
Todo un despliegue de precisión, sin duda.
Que, según el texto, tiene como meta alimentar un indicador supremo, por así decirlo, el nivel de servicio al cliente. Mide la capacidad de la empresa para cumplir íntegramente las expectativas de entrega en plazo y en condiciones óptimas.
Pero es imperativo mencionar que existen indicadores satélites que envuelven todo este proceso que hemos descrito.
No todo es mover cajas de un lado a otro.
Exacto. Más allá de la rentabilidad financiera y de los índices de siniestralidad laboral, los KPIs ambientales han cobrado una relevancia normativa ineludible hoy en día.
El factor verde.
Sí. Evalúan la huella de carbono de la flota, el porcentaje de material de embalaje reciclado y la eficiencia energética de las instalaciones. Reducir los viajes en vacío de los camiones no es solo una cuestión de ahorrar combustible para la empresa, sino de cumplir estrictamente con las cuotas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Con este volumen masivo de métricas distintas, es muy fácil perder la perspectiva general del bosque por mirar los árboles. La fuente propone una filosofía estructural para ordenar esta información basándose en la tabla conceptual de la Universidad de Santander.
Es un marco teórico muy sólido.
Desarrollan un modelo de 5 pilares que define la naturaleza de cada medición. El primer pilar es el cumplimiento. A simple vista parece muy básico porque mide si la tarea se concluyó o no, casi como un semáforo en verde o en rojo.
El cumplimiento indica exclusivamente el grado de consecución de una meta. Responde a la pregunta fundamental de la operatividad. ¿Logramos entregar el pedido en el plazo acordado? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro?
Visados para conseguir ese resultado. Permite descubrir las fortalezas procedimentales y las debilidades estructurales, respondiendo a la pregunta de por qué el pedido llegó a tiempo o por qué fracasó estrepitosamente la entrega.
Y ahora llegamos a los pilares 3 y 4.
Que abordan una dicotomía que suele generar muchísima confusión, la diferencia entre eficiencia y eficacia. Construyamos un escenario práctico para ilustrarlo basándonos en las definiciones del documento.
Adelante, un ejemplo siempre ayuda.
Supongamos que una empresa de paquetería tiene la misión ineludible de entregar 100 paquetes corporativos urgentes repartidos por todo el centro de Madrid antes de las 2 de la tarde de hoy.
Un reto importante. Utilizando tu escenario, la eficacia evalúa estrictamente el nivel de acierto en la consecución del propósito. Si la empresa logra entregar los 100 paquetes corporativos en las oficinas correspondientes de Madrid antes de las 2 de la tarde, ha sido un 100% eficaz. El propósito se hizo efectivo de manera acertada.
Han cumplido su promesa.
Sí, pero sin embargo, la eficiencia analiza la proporción de recursos invertidos frente al trabajo realizado.
Siguiendo con el ejemplo, entonces, si para asegurar esa eficacia del 100%, el gerente de logística entró en pánico y asignó a 50 furgonetas distintas, entregando solo dos paquetes cada una, cruzando Madrid de punta a punta, quemando cientos de litros de combustible y pagando horas extras a 50 conductores, ¿lograron la meta? Sí. Pero la eficiencia fue desastrosa.
Ese es el contraste perfecto para entenderlo. La eficiencia exige alcanzar la meta minimizando al máximo el desgaste de recursos materiales y humanos.
A hacer más con menos, como se suele decir.
Exacto. Una operación excelente, en tu ejemplo, habría consolidado esos 100 paquetes en, digamos, dos furgonetas eléctricas con rutas optimizadas por software para evitar las zonas de bajas emisiones y los típicos embotellamientos del centro, logrando el mismo resultado final, pero protegiendo los márgenes de beneficio de la empresa. Ser eficaz garantiza el trabajo, pero ser eficiente garantiza la supervivencia del negocio a largo plazo.
Queda meridianamente claro con ese ejemplo. El quinto y último pilar de este modelo conceptual es la gestión. La fuente lo define como la administración real del proceso. Entiendo que engloba aquellos indicadores que se centran en las acciones correctivas y en el control direccional de todo el sistema, como medir el impacto económico del inventario obsoleto del que hablábamos antes, o la planificación de turnos del personal en base a las predicciones de la demanda.
Este modelo, de la Universidad de Santander, resulta extremadamente útil en el sector porque obliga a los profesionales a clasificar cada métrica. Evita el error común de tener paneles de control llenos de indicadores de cumplimiento y de eficacia, pero completamente ciegos en términos de evaluación profunda y eficiencia de recursos. Proporciona realmente una visión tridimensional de la maquinaria.
Ha sido un recorrido intensivo por movimientos de la distribución moderna. Comprender la distinción entre el flujo de abastecimiento y la expedición, dominar el impacto del índice de rotación de inventarios, asimilar los costes ocultos del almacenamiento, las implicaciones del método FIFO y la aplicación de las 5S. Todo esto dota a quienes nos escuchan de unas gafas de rayos X para observar el esqueleto de la economía global. Cuando algo llega tarde, llega roto o su precio de envío se dispara de repente, sabemos que no es una casualidad del destino ni brujería.
No, en absoluto.
Es el reflejo directo de un KPI que ha registrado una fractura en alguna parte de esta extensa y delicada coreografía industrial de contenedores, almacenes y furgonetas.
El nivel de supervisión detallado que hemos explorado hoy plantea una evolución tecnológica profunda de cara al futuro. La logística actual escudriña el rendimiento del espacio, del tiempo y de los vehículos para reaccionar ante la compra del consumidor con una precisión verdaderamente milimétrica.
Es asombroso hasta dónde hemos llegado.
Lo es, pero si observamos la tendencia hacia el análisis de datos masivos y la inteligencia artificial, el objetivo ya no es reaccionar más rápido, sino anticiparse. A medida que estos sistemas acumulen billones de datos sobre nuestros hábitos, patrones de consumo, épocas del año y ciclos vitales, la verdadera frontera se sitúa en la logística predictiva.
¿Logística predictiva? Suena casi a ciencia ficción.
Es muy real. Es plausible plantear el escenario donde los indicadores de gestión permitan que un centro logístico prepare, empaquete y posicione un producto en un vehículo de reparto, en nuestro código postal, antes incluso de que nosotros mismos seamos conscientes de que estamos a punto de hacer clic en el botón de comprar.
Madre mía, que el paquete esté en tu calle antes de que sepas que lo quieres.
Esa es la meta. La pregunta subyacente que nos queda es si la infraestructura logística sigue limitándose a medir el movimiento de las mercancías o si, inadvertidamente, ha comenzado a parametrizar y predecir el comportamiento humano a gran escala.
Es una frontera vertiginosa entre la optimización operativa pura y dura y el análisis de la conducta de la sociedad. Dejamos esa idea en el aire para reflexionar sobre los engranajes invisibles que moldean el comercio de nuestro día a día. Ha sido un análisis sumamente esclarecedor de las fuentes de hoy. Y como la logística misma, nuestra curiosidad por descifrar estos sistemas nunca se detiene. Hasta la próxima sesión.